Eso, Gabón.
Bueno, el Gobierno de Gasteiz ha presentado hoy su propuesta de presupuestos para el 2014. Antes de entrar a analizar estas cuentas, Nekane, quería hacerte una pregunta más general. ¿Cómo definirías los presupuestos como herramienta? ¿Qué son? ¿Cómo se diseñan?
Bueno, mira, los presupuestos son lo que los economistas llaman una herramienta de política económica. Entonces, realmente todo lo que nos prometen los partidos políticos en campaña no sirve de nada si no se plasman en un documento presupuestario. Entonces, los presupuestos son eso realmente, la política, o sea, o el camino de o la hoja de ruta de la política de un gobierno. Los presupuestos tienen dos caras, o sea, de la misma moneda, o sea, una es los ingresos, así que por una parte vemos quién paga lo que luego se va a redistribuir vía presupuestaria, o sea, toda la política fiscal, y la otra cara es el gasto, a quién va destinado lo que han pagado algunos, o sea, que muchos en este caso, porque son las rentas de trabajo. Entonces, en sí definen la línea política de un gobierno.
Dicho eso, entremos a valorar la propuesta del PNV, 10.200 millones, 230 menos que el presupuesto anterior, 121 millones menos para empleo y política social, 164 menos para educación y 55 menos para sanidad. ¿Seguimos en el camino de los recortes?
Seguimos en el camino de los recortes, igual año a año cuando decimos tantos menos. O sea, no nos damos cuenta lo que hemos perdido desde el año 2008, desde el año que se inició la crisis. En el 2012 hicimos desde el CAS en un análisis profundo y no solamente es la cantidad menos, sino que está la inflación en medio, todo lo que han subido los precios desde el 2008. Desde el 2008 al presupuesto que acaban de presentar, prácticamente cuatro euros que se gastaban antes se ha dejado prácticamente. Estamos casi en una pérdida de gasto del 25%, que es mucho hablar, ¿eh?
Ricardo Gatzagaetxebarria, no obstante, al presentar la propuesta ha subrayado que el 70% del presupuesto va dirigido a gasto social, 3.300 millones a sanidad, 2.700 a educación, cultura y política lingüística y casi 1.000 millones para empleo y política social. Y eso ha subrayado que son unos presupuestos sociales.
Vamos a ver, puede llegar un día que solamente tengan 10 euros y también se dan los presupuestos sociales y 8 los destinan a gasto social, pero en cualquier caso en esa forma de decir 70% tiene una trampa que también la hemos venido denunciando siempre desde los gastos sociales, y es porque ellos hablan ya de no del presupuesto global, de toda la cantidad que estamos gastando, sino de una última parte calculan el gasto social en esa última parte. Voy a poner un ejemplo porque así la gente no me entiende nada. Mira, es como una familia que recibe todos sus ingresos, o sea, y los tiene que gastar. Eso es el presupuesto. Y resulta que tienen la casa hipotecada o en alquiler, así tenemos Euskal Herria, no la tenemos en propiedad, hay que pagar el cupo, lo que es el alquiler o la hipoteca, y entonces separan esa parte de sus ingresos. Luego hay que pagar otra serie de peajes, todas las vacaciones fiscales, gastos fiscales, los separan también de sus ingresos. Y luego les queda una cantidad. Y de esa cantidad, por ejemplo, imaginémonos que les quedan 10 y gastan 70 no solamente en comida, sino que a veces hacen trampas, los gastan en algo más, pero dicen el 70% lo gasto en comida. No es cierto porque no se dan cuenta ni el pago de esa hipoteca, ni todos los gastos fiscales. Bueno, resumiendo, lo que gasta el gobierno vasco, o sea, lo que pone en presupuestos no pone gastos fiscales, no pone el cupo al Estado, y el cupo lo estamos pagando por todas las competencias que no tenemos asumidas. El CAS ha presentado todos los años estos gastos y resulta que prácticamente el gasto social, de todo el gasto que hace el gobierno vasco, contando cupo, vuelvo a decir, todo lo que no está teniendo en cuenta el señor Ricardo cuando hace este análisis, bueno, pues el gasto social es menos del 30% de todo el gasto del gobierno vasco.
Es un mensaje que estamos escuchando últimamente, Nekane, tanto en Madrid como en Ego Euskal Herria, que la crisis se está pasando, que la recesión se está terminando. Todo ello mientras en Ego Euskal Herria ya hemos superado la tasa de desempleo del 16%. Hoy mismo el Gobierno de Lakua ha afirmado eso, que la CAF, la Comunidad Autónoma Vasca, está rozando el fondo de la recesión económica, así lo han dicho, y que se espera salir de la crisis y lograr crecimientos suaves en 2014. ¿Qué opinión te merecen estas predicciones y afirmaciones?
Bueno, pues que se hacen cuando se presenta el presupuesto, lo mismo que afirman en el Estado español, que ya tienen luz al final del túnel en el momento de presentar los presupuestos, pero la gente tiene que entender por qué dicen esto. Vamos a ver, la Constitución española en estos momentos no permite un endeudamiento, o sea, que entre ingresos y gastos haya una diferencia superior al 1,3%. Entonces, en los presupuestos, como antes he comentado, va también el presupuesto de ingresos. Si nosotros sabemos que seguimos en caída libre, porque pues hasta un buque insignia como Fagor está como está, pues si vemos que por dónde puede ir, o sea, los presupuestos de ingresos serían menores. Si pensamos que vamos a crecer, que vamos a salir de la recesión, nos podemos permitir, claro, uniendo a ese mensaje, subir la previsión de ingresos, porque al final la previsión de ingresos es una previsión de la economía. Si sube el PIB, pues y sube el consumo, pues sube el IVA, y si decimos que vamos a empezar a crear empleo, pues sube el IRP, la previsión de recaudación de IRPF. Entonces, este juego, porque es un juego de expectativas, se hace siempre cara a presentar el presupuesto. Así ellos inflan la previsión de ingresos, inflan la previsión de gasto, porque ya puede ir más acorde con los ingresos, dejan a todas las partes contentas, sobre todo a los movimientos sociales, y luego cuando la realidad se impone a lo largo del año, con decir no llegamos a la recaudación que tenemos, nos estamos pasando de déficit y hay que dar tijeretazo. O sea, se han llegado a dar hasta 6 tijeretazos fuertes al año en los presupuestos del Estado español, de lo aprobado en diciembre hasta lo llegado a liquidar en diciembre del siguiente año. Y bueno, el gobierno vasco no ha llegado a tantas fases de recortes, pero también ha hecho tijeretazos importantes, no 6 veces, pero ha llegado a hacer 3 y 4 veces, con lo cual hasta los presupuestos que nos presentan ahora cada vez más llegan a ser papel mojado, pues no tiene nada que ver la aprobación presupuestaria con la liquidación final, precisamente por todos esos recortes que hacen a medio año.
Siendo eso así, Nekane, aun y todo, ¿qué áreas crees que habría que impulsar más, dotar los de más presupuesto y cuáles recortar?
Vamos a ver, que el sector público en algunas áreas ha llegado a grandes ineficiencias, eso lo hemos visto todos los economistas, pero igual las ineficiencias son seguir creando infraestructuras que son incluso deficitarias en el día a día. O sea, lo que habría que empezar a recortar sería en todas esas áreas faraónicas ese empeño en seguir con el tren de alta velocidad, aunque se vea, ¿no?, su escaso rendimiento social, que eso está analizado. O sea, que hay muchas áreas donde realmente se podrían hacer ahorros, incluso en la propia maquinaria de la administración. Estoy hablando para nada de funcionarios ni de gasto de su tipo, que nadie me malinterprete. Y lo que sí se ha visto que es motor de la economía es todo el gasto social, porque el gasto social es lo que más impulsa toda la demanda interna, tanto de servicios como porque se basa mucho en empleo directo. Otra cosa por la que hacen trampa cuando dicen 70% es gasto público, porque es educación y sanidad, sí, porque son salarios, porque tienen transferidos a todo el personal docente, a todo el personal sanitario. O sea, lo que vemos es que realmente el gasto social suele ser bastante intensivo en mano de obra, que arrastra la demanda interna y es realmente un gasto generador de riqueza.
Al hablar de presupuesto, Nekane, no nos podemos olvidar del fraude fiscal, fraude que hace que las arcas públicas tengan menos dinero del que deberían.
Sí, el fraude fiscal es el mal endémico de las finanzas vascas, también de las finanzas del Estado español. Ya, vamos, desde la izquierda, desde los grupos sociales, veníamos denunciando el altísimo fraude. Ya el catedrático Ignacio Zubiri hace 3 años marcaba en 10.000 millones de euros el fraude fiscal de Vasconcadas. fíjate que tú has hablado de un presupuesto un poco mayor a esta cifra.
Casi, sí.
Sí, entonces simplemente eliminando el fraude fiscal duplicaríamos la posibilidad de ingresos, o sea, tendríamos el doble de ingresos, duplicaríamos el presupuesto. Y ese dato lo daba poco después de la crisis, que es decir, sin haber llegado a estas profundidades, donde todas las instituciones económicas europeas están alertando de la subida del fraude fiscal en el Estado español y también en Euskal Herria, porque en Euskal Herria, cuando hacemos el análisis de ver cuánto se ha hundido la recaudación fiscal y cuánto se ha hundido el PIB, se está hundiendo mucho más la recaudación que el PIB, lo que quiere decir que si siguiésemos con el mismo porcentaje de ingresos respecto a la riqueza que generamos, no se nos podría haber hundido tanto. Entonces, una parte es más fraude. Detrás de muchos seres, de mucho echar a todo Dios a la calle, hay luego una contratación precaria, sin derechos, o sea, está aumentando el fraude fiscal.
La fiscalidad es clave para diseñar unos presupuestos. ¿Cómo valoras el acuerdo alcanzado entre PNV y PSE, al que después se ha sumado también el Partido Popular?
Bueno, yo creo que es un acuerdo muy de mínimos, que no va además por una línea realmente progresista. O sea, como intentar poner parches o tapar tuberías por donde se le está yendo todo el agua, pero sin cambiar el sistema. O sea, realmente necesitamos una reforma fiscal en profundidad. O sea, no es viable, o sea, que las rentas de trabajo absorban el 90% del pago de los impuestos directos, que las rentas de trabajo soporten el IVA que soportan en estos momentos, más de la mitad de toda la recaudación fiscal que están haciendo ya nuestras haciendas vienen a través del IVA, que es un impuesto al consumo, o sea, que está pagando más por comprar una barra de pan, más impuesto que paga el grupo Mondragón, Corporación Corporativa. O sea, Mondragón, con todas sus exenciones, con todo, y estos son datos de la Diputación de Gipuzkoa, está haciendo un ingreso medio un poco superior al 4% de todos sus beneficios. Entonces, mientras no nos planteemos realmente la fiscalidad de las empresas, mientras no nos planteemos todas las vacaciones fiscales, incluso la fiscalidad de grupos cooperativos, porque las cooperativas pagaban menos impuestos cuando se hace un poco ese diseño, esa configuración del espíritu cooperativo en sus inicios, porque una parte iba a la obra social, o sea, que era un impuesto pagado a su entorno de su sociedad, pero para obra realmente social de toda la comunidad, no de algo que beneficie exclusivamente al grupo. Entonces, en estos momentos, mantener ciertos privilegios, no solo IES, sino vacaciones fiscales, todo lo demás, se mantiene, o sea, está demostrando una alta regresividad y todo esto sigue siendo tabú.
Y parece que las cosas de momento no van a cambiar mucho, porque al contrario del año pasado, el PNV no tendrá, parece, muchos problemas para aprobar sus cuentas, ya que parece seguro el apoyo de los socialistas.
Bueno, yo creo que precisamente todo lo que han trabajado era para llegar al momento de presentación de los presupuestos, pues con ese compromiso. O sea, yo creo que todos veíamos que los esfuerzos que ha estado haciendo el PNV, y si se ha dejado un palo en la gatera, pues es precisamente para llegar a salvar las cuentas. No nos olvidemos de que el año pasado no pudo sacar los presupuestos y, bueno, pues si no estaríamos ya con los presupuestos, o sea, de tercer año, y eso era inviable. O sea, que no tendrán ningún problema en sacarlo adelante.
Presupuestos, fiscalidad, ¿cómo valoras la actual situación socioeconómica, Nekane, y cómo ves el futuro?
Pues la actual situación socioeconómica, claro, depende de para quién estemos hablando. Vuelvo a decir, para las rentas de capital, para los empresarios, está mejor que nunca. O sea, es que tienen ya un mercado laboral desestructurado, o sea, sin capacidad de negociación colectiva. O sea, todos nuestros derechos de saldo, pues desde el punto de vista del empresariado, vamos, estamos mejor que en los últimos casi 70 años, por decir un espacio, mejor que en los últimos 50 años. Desde la clase, los vamos, popular, las clases populares, estamos en una situación realmente, yo creo, de... Vamos, es que ya hasta la palabra crisis se queda corta, porque la gente no entiende que, aunque nos digan que realmente se ha acabado la crisis, se acaba cuando el PIB deja ya de descender, cuando empieza a aumentar un poco. Eso también puede aumentar porque aumente otra burbuja, la bursátil, la financiera o cualquier otra burbuja que se cree, pero el momento después es que seguiremos con estas altísimas tasas de paro, pero la gente que va a estar trabajando va a estar prácticamente sin ningún derecho, o sea, con unas jubilaciones, pues ya vemos, o sea, casi que van a llegar casi en el momento de la muerte, van a seguir bajando las cotizaciones sociales de los empresarios, con lo cual también nuestros derechos van a ir disminuyendo a la hora de pensiones, a la hora de prestaciones, o sea, que realmente la situación yo creo que merece una reflexión profunda, pero la gente está pensando que a ver si esto pasa y vuelve a ser como antes. Y hay que tomar conciencia que estamos como en un momento de cambio total de modelo. El capital lo ha visto, el capital lo está aprovechando y nosotros no estamos sabiendo reaccionar.
Futuro negro, por lo tanto, para el pueblo, ¿cuál es la alternativa?
La alternativa, pues primero tomar conciencia. O sea, tomar conciencia profundamente de lo que estamos, de lo que se está diciendo aquí o de lo que cada uno vea en su entorno, pero intentar verlo ya, sí, o sea, por nuestros propios ojos, o sea, ver si realmente tenemos luz, no tenemos luz, ver cómo está la gente de nuestra escalera, de nuestro barrio, ver qué futuro tienen nuestros hijos, o sea, no nos pensemos que nuestros hijos, o sea, tienen las mismas posibilidades, han bajado que nosotros, han bajado varios escalones, o sea, ya cada generación no alcanza, sube un poquito más arriba que la anterior en el pueblo, no, o sea, se han bajado no varios escalones, sino algún piso de golpe. Entonces, el futuro viene por replantearnos modos de economía mucho más solidaria, o sea, mucho más cercana. Hay experiencias, ¿no?, que están en estos momentos un poco intentando abrirse en Euskal Herria, como Ausolan Euskal Herria, pero como elementos que engloban todo un modelo económico alternativo que ya desde lo local se estaba llevando en nuestros pueblos antes del final, vamos, del auge este brutal del capitalismo. Incluso en Nafarroa se vivieron economías de este tipo hasta la guerra civil, o sea que no lo tenemos muy lejano en el tiempo y creo que hay elementos importantes, el derecho pirenaico, tenemos un montón de elementos para replantearnos si somos capaces de hacer una comunidad articulada que pueda plantear una alternativa real.
Y primero, como has dicho, tomar conciencia y después a trabajar, que hay mucho que hacer. Nekane Jurado, eskarrik asko benetan gaur gurean izateagatik. Si quieres subrayar o añadir algo, es tuya la palabra.
Pues lo único que subrayaría es que todo el tiempo que podíamos haber perdido ya lo hemos perdido, que es tiempo de la conciencia y poner la conciencia en acción. Eso es todo. Muchas gracias por esta oportunidad.
Zuri, eskarrik asko, Nekane. Beste bat arte. Ay,